por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
La tarde, ¿qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube. Vamos a irnos a la plataforma de YouTube como Colombia Digital. Les recuerdo que también tenemos habilitado el 70030303 para que ya sea a través de YouTube o a través del 70030303, usted me comparta qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada, le desagrada, le pone a pensar en este lunes 7 de julio del 2025.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Y yo paso a leer algunas de sus inquietudes o sus preocupaciones. Le pido al presidente de la República, dice Carlos Luis, intervenir para que el día 25 de julio el tren de pasajeros a Cartago funcione normalmente, más bien con capacidad para los muchos costarricenses que hacen romería ese día al Santuario Nacional de la Virgencita de los Ángeles, dice Carlos Luis. Muchas gracias, Carlos Luis. Nosotros aquí preparándonos para la romería. Buenas tardes, por tres razones, un gusto, un placer saludarle, Nelson Fallas. Hoy, en este día, doña Evelyn, yo quería preguntarle, y lo que a mí más me preocupa, que no han investigado, bueno, aquí me ponen el nombre de un político, que sale corriendo, dice él, después de que detienen a Celso Gamboa, hace las maletas y se va corriendo. Don Nelson, usted comprenderá que yo no puedo como leer los nombres que usted me pone porque yo no tengo verificación del caso. Buenas tardes, sea imparcial. ya don Elmer empieza un poco bravo y ya nadie come cuento. Dice, sí señor, no don Elmer, sí, trataremos. Lo intentamos. Buenas tardes, saludos. Gracias a estos políticos de hoy, algunos periodistas que han luchado por abrirnos los ojos y ver lo que ha pasado por décadas en gobiernos y funcionarios corruptos, me dice Mario. Gracias, Mario. ¿Será que no es secuestro a la democracia? 2500 mociones, ¿será que el pueblo apoya esta plaga del Frente Amplio? Toyota hice, no sé, 379. Yo le preguntaba hoy a Jenny Sánchez esto mismo con respecto a las 2500 mociones de la 4x3, y lo que me estaba explicando, y sí prometo hacer un programa acerca de lo que es el funcionamiento legislativo, ¿verdad? Cómo una fracción, incluso un diputado o una diputada, puede hacer que un proyecto entero se detenga. Y véanlo, este proyecto del 4x3 no es que lleve un año, dos años, tres años, independientemente de si ustedes estén o no de acuerdo con el mismo, son muchos los años, y así dice, este es el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Buenas tardes, doña Evelyn, la solución es fácil, señor presidente, no renuncia, luego viene la continuidad y que lo nombren como ministro de Relaciones Internacionales y así sigue con su inmunidad, donde también estaría volando con su capacidad de gestión. Atentamente, Randall Barrantes. Gracias, Randall. Dice Marco Mora que no hay que tenerle miedo a ningún político. Buenas tardes, me preocupa la actitud del presidente de los Jaguares. Faltó el respeto, ok. y cree que está en campaña política. Muchas opiniones y todas muy distintas. Vamos a ver qué tenemos para acá. Héctor Hidalgo me dice buenas tardes Héctor. Bueno, veo que el tema de la renuncia, inminente renuncia, no podemos hablar de una renuncia, inminente renuncia o se lo está pensando, y estamos siete, él tiene chance hasta el 31 de decir si renuncia o no. Puedo aprovechar que tengo un abogado constitucionalista también para hacerle varias preguntas sobre esto. Así es que yo me voy sin más dilataciones a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Me acompaña el abogado constitucionalista Fabián Bolio Echeverría. Don Fabián, muchísimas gracias por estar aquí en Por Tres Razones.
Buenas tardes, doña Belén Fackler, por la invitación y que podamos discutir este tema tan interesante.
De verdad que sí, y son varios temas, don Fabián, porque yo originalmente le escribo a usted para conversar del tema de la extradición de Celso Gamboa, porque inicialmente en el noticiero hablamos un poquito acerca de este tema, que tiene una novedad, ¿verdad? Y es que el diputado Horacio Solano del partido Unidad Social Cristiana presenta un proyecto de ley para reformar esta ley de extradición con el fin de permitir el allanamiento de inmuebles durante procedimientos de extradición cuando exista presunción fundamentada de que la persona requerida se encuentra dentro de una propiedad. Pero además va a ser muy bueno poder hablar del caso del presidente, que también atrae mucho la atención, y es el poder renunciar o no renunciar, qué pasaría si él renuncia. Pero ¿qué le parece si hablamos de la ley esta, del proyecto de ley que aprueba finalmente la extradición de nacionales?
Con mucho gusto. Podemos empezar por ahí, doña Evelyn.
Esto es lo nuevo, ¿verdad? Esta propuesta que involucra el poder hacer allanamientos dentro de la propiedad. Pero bueno, eso sería un detalle. Don Fabián, ¿la extradición de Celso Gamboa podría verse de alguna forma interrumpida? ¿Puede que no se dé?
La primera respuesta sería no, porque la ley de extradición, que tiene muchas décadas de existir, ya permitía la extradición aún tomando en cuenta o utilizando más bien el extraditable todo tipo de argumentos, como por ejemplo, ha habido casos de algunos detenidos que se casan con una persona costarricense, generalmente mujeres, ¿verdad? Y entonces alegan que por ser casado con una costarricense no puede ser extraditado. Eso ha sido rechazado por todos los tribunales, la Sala Constitucional. Otra es que tienen hijos. Entonces ha habido casos en que tienen hijos y alegan también que el hecho de tener hijos impide la extradición. Y luego hasta se alega que se han autoimpuesto o han aceptado pensiones alimentarias de la esposa o de la exesposa, de los hijos, y alegan que no pueden ser extraditados. También han utilizado argumentos como las deudas, y todo esto ha fracasado, todas estas excusas han fracasado, además de muchas otras, y todos los detenidos al final han sido extraditados. La gran diferencia es que con la reforma al artículo 32 de la Constitución, ahora pueden ser extraditados costarricenses. Bueno, en opinión mía y de muchos, siempre se pudo hacer, pero desafortunadamente una sentencia de la Sala Constitucional, muy lamentable, siempre lo digo yo, leyó mal y entendió mal la relación que hay en el artículo 31, que es el que habla de la extradición, y el 32, que es la cláusula Figueres. Es decir, es el impedimento de ser expulsado del país, pero por las autoridades administrativas, es decir, por un gobierno. ¿Y qué pasó en ese momento? Bueno, don Pepe estaba pronunciando un discurso en una emisora de radio, entró la policía, interrumpió el programa y ahí mismo lo sacaron del país. Creo que primero se fue a El Salvador, después a México, pero fue sacado por las autoridades, por el Poder Ejecutivo. Claro, la cláusula 32 no quedó tan claramente definida como decir, bueno, se trata de una expulsión administrativa. Pero el 31 ya regulaba la extradición, entonces no había nada que agregarle a la Constitución. Con esa sentencia, entonces después ya se incorporó en la ley de extradición que se prohibía también la extradición de costarricenses, y durante ese periodo no se pudo extraditar a costarricenses. Lo curioso es que, sin decirlo, la Sala Constitucional cambió de criterio, sin decirlo, en el año 2000, cuando se enfrentó a un dilema, porque se estaba en el proceso de aprobación un tratado internacional, el Convenio de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, y entonces permite la extradición de personas que hayan cometido ese tipo de delitos internacionales, ajá, como genocidios y cosas así. Ajá. Y entonces se enfrentó a su propio error y entonces, ¿qué era? ¿Ahora qué hacemos? Si un costarricense está envuelto en una de estas masacres, en unas guerras de estas o alguna cosa, un genocidio, no lo vamos a poder extraditar para hacerse responsable de los delitos internacionales cometidos por ese costarricense. Entonces, en esa sentencia, tuvieron que hacer una especie de alambique, ¿verdad?, de los argumentos que habían tenido antes, y aceptar que entonces un costarricense sí podía ser extraditado para los delitos que están contemplados en ese tratado. Claro.
¿Eso fue en qué año, perdón?
En el año 2000.
Ajá.
Ya eso abrió la posibilidad, entonces, de poder extraditar costarricenses, pero solo para esos delitos contemplados en la Convención Internacional. Y dejaba sin efecto, digamos, parte de la sentencia anterior que decía que ningún tico podía ser extraditado. No, ahora sí un grupo. Entonces, y la Convención contra la Tortura, que ya existía, que era anterior, también permitía la extradición de nacionales que sea de un tico, por ejemplo, que sea acusado de tortura internacional. Entonces, luego, lástima esta sentencia, como le digo, porque la ley pudo haber seguido funcionando simplemente sin esa regla. Claro, entonces viene la reforma constitucional. Y pues varios que fuimos consultados por la Asamblea Legislativa decíamos, pero ¿por qué lo limitan a extradición, a narcotráfico y a terrorismo internacional? ¿Por qué? Deberían ser cualquier delito. No sé, yo no sé, doña Evelyn, por qué lo limitaron a dos delitos. No he leído el expediente, no sé, pero todos dijimos, ábralo a la totalidad de los delitos.
Añadiendo cuáles, por ejemplo, ¿cuáles dejan por fuera?
Bueno, todos.
Todos los demás.
Todos. Es que, por ejemplo, un tico puede asesinar a una persona en cualquier país del mundo.
Y puede no ser extraditado.
Si logra llegar aquí antes de que lo detengan, ya no va a ser extraditado. Uh-huh. Si viola a una mujer, o a chiquitos, o hay tráfico de chiquitos, o de órganos, cosas horribles, el tico se viene para acá y ahora resulta que este es un refugio porque no lo ampliaron al resto de los delitos. ¿Por qué hacen los diputados las cosas así? Bueno, yo no lo sé.
No sé. Es un detalle interesante. Pienso yo, no sé, habría que estar en la cabeza de ellos, pero pienso yo, Fabián, que se basaron o se fundamentaron mucho en las extradiciones por narcotráfico, para así empezar a deshilachar una serie de enjambres que puede haber entre el narcotráfico y los supremos poderes de la República. Porque una persona que es extraditada en una cárcel en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo habla más fácilmente que una persona que está encarcelada aquí. Cosa que tampoco es de recibo, ¿verdad? Porque siempre que yo oigo esto, yo pienso, bueno, ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué una persona en Estados Unidos va a hablar y aquí no? Pero pareciera ser esa la teoría.
Bueno, no, eso está bien para esos dos delitos.
Para esos dos. Ajá.
Pero de ahí nos quedamos sin todos los demás. Entonces, por ejemplo, ahora que están todas estas superestafas electrónicas, bancarias, financieras, ¿verdad? Este tipo de estafas que causan tantísimo daño, de perfectamente, perdón, usted puede estar cometiendo esa estafa, esos delitos desde Costa Rica, pero haciendo contacto con otro país. Uh-huh. Y por ejemplo, para los Estados Unidos, el contacto con el territorio de los Estados Unidos, entendido cualquier cosa que sea territorio de los Estados Unidos, es suficiente para pedir una extradición. Uh-huh. Bueno, el caso aquel de la FIFA es un ejemplo. Si usted utiliza un banco, si usted utiliza un banco de los Estados Unidos para traficar un dinero producto de sobornos, ese hecho de utilizar la banca o incluso frecuencias, telecomunicaciones, internet, es suficiente para considerar que el delito fue cometido en Estados Unidos. Entonces usted puede ser solicitado para ser extraditado. Pero de ahí, dejaron solo a dos delitos. Ahora, de ahí, en Costa Rica todo se hace lento, todo se hace a la mitad, y entonces digamos, bueno, del ahogado el sombrero. Tenemos dos delitos y se puede empezar a extraditar.
Sí, bueno, puede ser, no teníamos nada, ahora en el 2025 tenemos eso. Y sin embargo, don Fabián, no podemos dar por un hecho que él será extraditado. Déjeme decirle cuáles son mis dudas. ¿Qué pasa? Ya su defensa trató de decir que tenía como 10 enfermedades. Esto ya fue denegado, ¿verdad? Ya su defensa adujo además que el director del OIJ lo fue a visitar a la cárcel. No sé si es verdad o es mentira, pero ya este argumento también fue denegado. ¿Pero qué pasa en este escenario? Que su defensa no se canse de poner alegatos. Entonces, que de alguna u otra manera esta extradición no sea expedita, se dilate, no sé, una eternidad, y entonces no la veamos tan sencilla como nos imaginábamos, que no depende de la DEA, porque eso es otra cosa que es importante aclarar. Esto no depende de la DEA. Habrá un juez aquí que decida si será o no extraditado.
Sí, es que hay que dividir en dos. La detención siempre ha ocurrido ante una petición de detención del Estado requirente, que es nada más eso. Captúreme, por favor, a estas personas, porque aquí le presento unos documentos iniciales que demuestran que estás, que lo pide un tribunal de otro país, y entonces la policía local tramita esa petición. Exacto. Y captura a la persona, nada más. Y la ley dice que tiene ese estado 2 meses, ahora sí, para presentar la petición de extradición. Lo que ha pasado es solo la primera parte. La segunda parte viene. Entonces, las autoridades de los Estados Unidos documentarán lo que ya lo tienen, la causa abierta en Estados Unidos, certifican, le ponen la postilla, que es la certificación, la autorización internacional para que los documentos sean válidos, y le dicen al juez, ahora sí, esta persona que usted tiene detenida temporalmente, ahora sí la pido en extradición con todos estos documentos. Uh-huh. Y el juez, otra cosa que hay que explicar es que el juez no va a dictar una sentencia sobre la responsabilidad de las partes. Es un proceso para extradición. Entonces, lo único que va a hacer al final es decir, o se cumplen los requisitos y autorizo la extradición, o no se cumplen y no la autorizo. Pero no tiene nada que ver con la causa en sí. Entonces, no ha empezado, por decirlo así, aparentemente no ha empezado la extradición formalmente.
Imagínese que el juez diga que no es extraditable. ¿Qué pasaría con don Celso Gamboa, habiendo tantas pruebas de vinculación con un cartel del narco.
Bueno, es que puede ocurrir que un Estado no presente los documentos a tiempo y lo liberan, porque eso dice la ley, ¿verdad? Uh-huh. No es una excepción, y no es solo una persona, creo que han detenido a cuatro, ¿verdad? En este caso. En segundo lugar, puede ser que no haya reciprocidad en las penas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la ley y las convenciones internacionales? Bueno, que si en un país hay pena de muerte y en Costa Rica no la hay, no se puede enviar esa persona a una pena de muerte. Pero normalmente los estados envían un documento formal que es vinculante para los jueces, que dicen que no se va a imponer. Cadena perpetua. Bueno, en otros países hay, aquí no, aunque aquí tenemos unas penas altas, no son cadena perpetua. Entonces, el Estado da las seguridades que de no imponer ese tipo de pena, y que se respetarán las reglas del debido proceso legal, que son muy parecidas, por lo menos en Occidente, ¿verdad? Ya hay otras zonas a donde no ocurre eso, porque podría ser que a usted lo van a enviar a un país que está en guerra, o una zona como por ejemplo Sudán, que tiene una guerra el norte y el sur, y dice uno, ¿cómo voy a enviar a una persona ahí si probablemente no va a tener derecho a un debido proceso legal, a un abogado, a un traductor, o incluso puede ser torturado a la claro, persona, ¿verdad? Porque hay un desorden, una guerra civil, etcétera. Pero cumplidos esos requisitos, uh-huh, que generalmente en las extradiciones de esta zona, de Europa, se cumplen, ¿verdad? Si se cumplen, la persona es extraditada.
Uh-huh. Don Fabián, si el celular de Celso Gamboa es tomado como se dice en todo lado, como consta, pero de alguna manera mucho del contenido del celular se ha filtrado, no tenemos ninguna verificación de esto, pero pareciera ser, ¿no es una prueba es esta una prueba contaminada?
La prueba estaría contaminada para el juez de los Estados Unidos, ¿correcto?, si es que así ocurrió, ¿verdad?
¿Sí?
Es decir, si aquí se rompió lo que llaman
la cadena de custodia,
esa prueba podría no ser poder ser utilizada en Estados Unidos, uh-huh, pero no es necesaria para la extradición. La extradición digamos, el juez va a certificar que tiene abierta una causa, uh-huh, y que X persona está acusada en esa causa de ese país por un delito, ¿verdad? Eso certifican, pasa por el Departamento de Estado de Estados Unidos, lo traen aquí, y esos son los requisitos para la extradición, no más. O sea, ellos no van a intervenir con que el teléfono dice, que la prueba tal, no. Con la prueba que hoy hay en ese tribunal, con esa prueba son extraditadas estas personas. Con esa prueba. Luego, ya cuando la persona llega ya y se presenta ante el juez le va a dar la oportunidad de tener abogados, de defenderse, y va a poder acusar una prueba, la otra prueba, de ser válida, de ser inválida, de que se rompió la custodia de la prueba, que es falso, y se hace una defensa completa. Y habrá jurados, y los jurados son los que van a decidir, y finalmente se decidirá inocente o culpable, ¿verdad? Entonces, no es aquí que se va a utilizar el teléfono de él, de uno o de otro, de quien sea, ¿verdad?
Ok, lo primero que la defensa aquí alegó era la probidad del juez la idoneidad del juez. Luego se van al caso de las enfermedades, y luego se van al caso de si don Randall lo visita o no. ¿Cómo asegurarse la idoneidad de un juez que tiene un caso tan, pero tan delicado en sus manos?
Bueno, es que el juez es el juez ordinario y común que está allí para este tipo de casos. No es que...
No es que nombren un juez especial.
No, que hicieron una rifa, ¿a quién le toca? No, no. Es el juez que está allí, el juez penal de la jurisdicción.
Es que somos nuevos
en este caso, digamos, esa solicitud de recusación, por lo que ha publicado la prensa, que es lo único que sé yo, decían que como el juez le dijo al Ministerio de Justicia que valoraran trasladarlo en vista de estas enfermedades a uno de ellos, ¿verdad? Entonces, y Justicia le dijo, no, es que o me lo pide o no me lo pide, pero no me diga que yo soy el que tengo que valorar, ¿verdad? Usted diga si se traslada o no. Bueno, en ese caso, entonces, la defensa de uno de ellos pidió una recusación contra el juez diciendo X, digamos, por ejemplo, no creo que usted cumpla los requisitos para ser juez porque adelantó criterio, porque se precipitó. Lo que he leído es que se lo rechazaron, ¿sí? No cumplió el requisito para eliminar, suprimir al juez de esa causa particular. Pero ellos lo pueden hacer en otro momento. Ese es un trámite normal. Muchas veces un juez tal vez en un lugar dijo algo, o lo que pasa más a menudo es que hay un juez de primera instancia y dicta una resolución, y luego es ascendido a juez de apelaciones. Uh-huh. Y le llega el mismo caso. Entonces la persona se inhibe, se retira voluntariamente porque dice, yo no puedo fallar dos veces. No puedo fallar como el juez de la primera instancia y después ser el que superviso mi propia sentencia. Entonces se inhiben. Eso es todos los días. Esta recusación no funcionó, pero además la recusación no va a impedir la extradición. Yo puedo quitar uno o dos o tres jueces, pero alguno va a resolver, okay. Alguno. Segundo, lo de las enfermedades. Bueno, si hay una persona con una enfermedad tan grave que no puede viajar, pues estará aquí en tratamientos mientras tanto. Pero incluso puede haber una sentencia que ordena, o que, mejor dicho, autoriza la extradición, sujeta a las condiciones de salud. Pero eso no es un impedimento formal. Puede atrasar mientras la persona se cura, se mejora, pero hey, al final va a ser extraditado con sus medicinas y sus enfermedades, uno u otro de cualquier país o cualquier tipo de enfermedad.
Esa ha sido la experiencia en otros países. Y hablando de otros países, ¿cuánto ha durado, por ejemplo, el proceso de extradición? No nos vayamos muy lejos, los procesos en Colombia.
No lo sé, francamente, pero aquí ha habido procesos que han demorado años, un año, dos, tal vez en la década pasada, mientras se definió toda esta jurisprudencia que dice que las esposas, los hijos, las pensiones alimentarias, las deudas civiles no son una causa para impedir la extradición. Aquellos otros procedimientos sí habían demorado años, pero ya todo eso está resuelto, entonces no creo que tenga por qué demorar un año también esta extradición, o dos años, o tres años, no vería por qué.
¿Tienen los procesos de extradición algún tipo de premura, en el sentido de que cuanto antes el extraditable se vaya a los Estados Unidos, pues más sencillo será resolver sus contactos, conocer con quién trabajaba, etcétera?
Bueno, el juez no es un juez especializado en extradiciones, sí. Porque no hay tantas, ¿verdad? Es decir, si hubiera, tal vez como usted mencionaba, Colombia, que seguro habían decenas o centenares, entonces podían designarse un juez solo para eso. No, el juez penal conoce de muchas causas y de esta también, de esta extradición también.
Claro, lo que pasa es que me imagino que ellos al principio estaban un poco como nosotros, ¿verdad? Aprendiendo de las primeras oportunidades. Aquí nos pregunta alguien que qué pasa si no extraditan a Celso, ¿qué pasará con DEA? ¿Qué dirán ellos?
Ah, bueno, eso es lo que iba a explicar también. La DEA es una policía de los Estados Unidos. Ellos han, me imagino, bueno, lo hacen todos los días, compilan, recopilan pruebas y la presentan a los jueces, que es lo que ha ocurrido aquí. Entonces, la DEA no tiene nada que hacer en esta extradición, es el Estado estadounidense, norteamericano, es el Departamento de Estado a través de la Embajada Americana que presenta las pruebas en el procedimiento. La DEA no, la DEA es la policía interna, tiene una jurisdicción interna en los Estados Unidos, no aquí.
O sea, la DEA tiene que ser absolutamente respetuosa del proceso que se lleve a cabo aquí, aunque la persona sea requerida en Estados Unidos por delitos que supuestamente cometió allá.
Sí, pero es requerida por el juez que conoce la causa. La DEA le dio la información al juez, el juez pide la extradición, la persona llega ante ese juez y ahí sigue el proceso. Y puede ser que llamen a los oficiales de la DEA a declarar que si usted hizo un seguimiento, que si usted encontró estos documentos, como en cualquier juicio. El policía va a ir a explicar cuál es la prueba que obtuvo, cómo la obtuvo, y es un testigo. Pero no, la DEA aquí no se presenta ante el juez costarricense a decir absolutamente nada. Es el Estado, el país, los Estados Unidos de América, es quien se presenta en el expediente.
Le entiendo. Y si, por ejemplo, un juez por A o por B decide no extraditar, la DEA tiene que respetar esa decisión.
Ah, sí, porque no le corresponde decir una sola palabra, ¿verdad? Es decir, si Estados Unidos no cumple los requisitos, el juez va a decir, se deniega la extradición para todos los Estados Unidos, especialmente para el juez que lo pidió. Las policías no tienen nada que decir, ni el FBI, ni la CIA, ni la DEA, ni la ICE, que es el Immigration Customs y no sé qué es el otro, ICE, ninguna policía de esas tiene ninguna autoridad en este proceso de extradición.
Ese es un escenario poco probable.
Bueno, es que no tienen nada que hacer. Sí, poco probable en el sentido de, claro, de que no cumplan los requisitos.
Sí.
Bueno, es que los Estados Unidos tienen que hacer el trabajo. Si no lo hace, si le faltó un documento, si no está la petición del tribunal.
Pero digamos que cumpla con todos los requisitos. No tendría un juez por qué no.
No, porque, como le digo, el procedimiento de extradición es un procedimiento que termina con la de extradición, no con la declaratoria de culpabilidad. Eso sería si aquí lo están juzgando por delitos alguno de estas personas. Eso sí lo dice la ley, lo dicen las convenciones internacionales. Primero se juzga en Costa Rica y entonces ese sí es un impedimento para ser extraditadas las personas. Entonces, si son condenados aquí, cumplirían su pena aquí y luego procede la extradición. Ahora, también cuando una persona está cumpliendo una pena aquí, podría ser que se aplique, no sé cómo lo verían los jueces, unas convenciones que permiten el traslado de un prisionero para que termine, uno de los presos, para que termine la condena en el otro país, ¿verdad? No creo que haya sido aplicado para un caso de extradición pendiente, pero es una posibilidad. El otro día el periódico decía que más de 200 costarricenses han sido traídos de otra prisión a terminar la condena en Costa Rica. Pero a la inversa, no ha pasado.
No ha pasado. Permítame hacer una pausa. Converso con don Fabián Bolio Echeverría, abogado constitucionalista. Tengo muchas preguntas también con respecto a lo que se está viviendo en el ámbito político, y es la solicitud que hace la Corte a la Asamblea Legislativa de retirar o no la inmunidad del presidente, y qué pasaría si él renuncia. Vamos a hablar qué dice la Constitución al respecto, don Fabián. Volvemos con esto y más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Así invertimos nuestros recursos. Hemos disminuido la brecha tecnológica y científica en todas las regiones. A través de nuestros proyectos de extensión, trabajamos en el empoderamiento, transferencia y apropiación del conocimiento en las comunidades. Brindamos soluciones, impactamos y beneficiamos a todas las personas de Costa Rica. En el TEC, invertimos en el bienestar de nuestro país.
¿Te gustaría unificar tus deudas personales y las de tu negocio? Ahora podés hacerlo con Mi Negocio de BN Pymes, el programa para cada etapa de tu empresa. No importa si tus deudas son en dólares o colones, solicita tu préstamo ya en www.bncr.pi.cr. BN.
Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
Converso con Fabián Bolio Echeverría, abogado constitucionalista. Antes de pasar a temas que tienen que ver con el presidente, se nos queda un detalle con respecto a Celso Gamboa, y es el aspecto retroactivo de la ley, don Fabián, ¿cierto?
Bueno, ese es un argumento que se ha empleado por algunas personas que han opinado que y no deja de causar un problema, y es que dicen que como esta reforma se aprobó ahora el 20 de junio y las causas estas habían empezado antes, no se puede utilizar la reforma nueva a la Constitución para esos casos anteriores. Claro, los que utilizan estos argumentos hacen, me parece, algunas elucubraciones que no proceden. ¿Por qué? Porque el artículo 34 de la Constitución, cuando habla de la irretroactividad, se refiere a la irretroactividad de la ley.
Ajá.
Y esta es una reforma a la Constitución. Entonces, la Constitución es una norma superior y no es una ley común. Necesita una reforma muy, muy elaborada en diferentes debates, es un proceso agravado, y por eso es que no se reforma la Constitución todos los días. La Constitución es la norma más importante, la ley más importante, y el artículo 34 dice: a ninguna ley se le dará efecto retroactivo. Eso en primer lugar. Entonces, no estamos utilizando una ley para hacer que se publica hoy y se le aplica a alguien que ya tenía una situación jurídica. Por ejemplo, hoy X conducta, tomar refrescos no es delito. Mañana lo hacen delito y lo aplican retroactivamente un refresco que yo me tomé ayer, ¿verdad? Para usar un ejemplo irreal, pero sencillo.
Sí.
En este caso, la Constitución es la norma superior. ¿Y qué dice la propia Constitución? Que cuando entró en vigor, en el año 49, decía que toda la legislación permanecería igual, porque imagínese, lo hubiera sido quedarnos sin leyes. La Constitución dice, salvo que sea modificado o derogado por los órganos competentes del poder público, dice, o no quede derogado expresa o implícitamente por la presente Constitución. Es decir, esta Constitución deroga implícitamente cualquier ley que existiera en ese momento. Igual pasa con una reforma. Es como que le cae encima a la ley, por decirlo así. Entonces, esta reforma dejó sin efecto el artículo 3 de la ley de extradiciones,
uh-huh,
que impide la extradición de costarricenses. Porque esa era la regla vieja, era la regla anterior. Entonces, no se puede decir que una norma de la Constitución impide que se aplique otra norma de la Constitución, porque las dos son iguales en jerarquía.
Claro, don Fabián, cada abogado constitucionalista, esto es una pregunta, ¿puede interpretar la Constitución de diferente manera? Digo, este es un librito pequeño, ¿verdad? La Constitución, pero hecha en 1949. Mi pregunta es si cada uno de ustedes le puede dar una interpretación distinta, porque en el caso del presidente, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo muy muy concreto, saltando del tema de Celso a otro tema. Si él renunciara, muchos constitucionalistas dicen, bueno, él tiene que pedirle permiso a los diputados para renunciar. Otros constitucionalistas dicen, no, él no tiene que pedirle permiso. Hay un antecedente, don Kevin Casas, doña Laura Chinchilla.
¿Sí?
Por eso yo le pregunto, de esa Constitución que usted tiene en las manos, ¿se pueden hacer varias interpretaciones?
Bueno, es que no, y no se debería hacer y no se debería tener criterios tan dispares. En la calle, en la calle siempre se dice que cuando hay 10 abogados hay como 20 opiniones, pero yo tengo otra tesis. Cuando hay 10 abogados hay una única opinión.
¿Y entonces?
Bueno, pero es que muchas veces utilizan argumentos muy extraños. Por ejemplo, cuando esto de la renuncia dice conocer. Entonces, si usted quiere decir que conocer significa ABCD, incluso votar, incluso significa aprobar, bueno, entonces así sí, porque usted a la Constitución le puede agregar lo que usted quiera y le puede agregar palabras y conceptos, entonces es como una gelatina o como una plasticina que usted la hace como quiere. Uh-huh. Pero si la palabra dice conocer, ¿qué significa conocer? Es recibirla, leerla y punto. Entonces, para mí, no hay discusión, no hay votación y no hay aprobación.
Okay.
Porque la palabra es conocer. Yo no puedo decir que conocer es entender, aprobar, votar, ¿no? Imagínese el caso, vea esa tesis que poco sólida. Suponga que la asamblea sigue la segunda tesis, que conocer significa todo lo que bueno, a usted se le ocurra. Entonces los diputados
significa dar permiso, sí.
No, significa aprobar.
Aprobar, perdón.
Y que sin la aprobación no entra en vigor la renuncia. Pero el presidente dice, aquí me quedo en mi casa, es que ya yo renuncié y la Constitución dice conocer. Entonces vea qué pasaría. Uh-huh. Según la asamblea, como ellos quieren modificar modificar la Constitución política, entonces para como un acto de venganza de político partidista dicen se le reprueba la renuncia al presidente. El presidente dice ya yo me fui y se va para la casa, es más, coge un avión y se va al país más lejano del mundo, a la isla de Vanuatu en el Pacífico, y no vuelvo. Entonces le van a abrir una causa por el abandono, ahí en la asamblea, por el abandono de la presidencia, que implica la destitución, por decirlo así, ¿verdad? La remoción del cargo. Bueno, pues sí, es lo que quería el presidente. El presidente lo que quería es dejar de ser presidente.
Entonces, ¿qué pasa?
No tiene sentido.
Sí, pero vea este escenario, este otro escenario. Si el presidente renuncia y la asamblea le dice le revoco esa renuncia, y él lo que quería es renunciar para poder asumir un rol dentro de la campaña política, de ahí le pueden aplicar ellos o el tribunal también una causa de inhabilitarlo.
Bueno, eso sí podría ser un efecto como de venganza política que quisieran, pero tendría que intervenir todo el mundo, porque tendría que intervenir el Tribunal Supremo de Elecciones, tendría que decir, yo también creo que como los diputados inventaron que la Constitución dice conocer y es aprobar, entonces yo creo que también, como usted lo tenía que aprobar, entonces yo no le puedo aceptar la inscripción, ¿verdad? Pero el tribunal tendría que prestarse para eso, el Tribunal de Elecciones. No le acepto la inscripción como diputado porque usted no ha renunciado, porque la renuncia necesitaba una aprobación. Y también el caso iría a la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional también tendría que decir que donde dice conocer es aprobar, y todos ponerse de acuerdo, una especie de conspiración para impedir que un presidente renuncie y se inscriba como diputado.
¿Qué sería una cosa?
Bueno, peor la medicina que la enfermedad.
Claro que sí.
¿Verdad?
Ahora, entonces, para él renunciar únicamente tendría que dar a conocer su renuncia y podría perfectamente postularse para ser candidato a la diputación en el 2026. Así. ¿O hay algo que lo inhabilite? No.
Y así es.
Tiene causas,
y hay otros que han dicho, que tampoco lo dice la Constitución, que debe entenderse que esa renuncia solo puede ocurrir cuando haya una enfermedad o una verdadera incapacidad para gobernar. Bueno, pero también están modificando, inventando lo que dice la Constitución. Eso no dice. No dice que solo podrá renunciar el presidente de la República cuando verdaderamente esté inhabilitado para continuar del todo. No lo dice, dice, se renuncia y se toma nota en la siguiente sesión de la Asamblea Legislativa y se acabó. Y usted lo mencionó, ha habido dos renuncias consecutivas, ¿verdad? De don Kevin Casas y doña Laura Chinchilla, y no estaban inventando esas teorías.
¿Y entonces qué pasa aquí? ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es la diferencia?
Nada, ninguna.
Digo, pero ¿por qué ahora causa tanta efervescencia? Bueno, porque justamente estamos hablando de un presidente, ellos eran vicepresidentes, él tiene el cargo de presidente, que abiertamente lo que está diciendo es, puede ser que yo renuncie para hacer campaña política, y que tiene varias causas penales y varias causas por beligerancia.
Sí, pero lo de las causas penales y beligerancia, que no es, todos los presidentes han tenido como 20, 30, porque cualquier persona puede presentar una demanda penal sobre lo que sea. Y tienen que, todos los presidentes han sufrido estas denuncias, y para eso es la inmunidad de jurisdicción. Para eso se creó la figura, para impedir que el filibusterismo, que las guerras políticas impidan a los ministros y a los presidentes hacer su trabajo, porque si no pasarían todos los días sentados en los tribunales de justicia. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque, como le digo, no hay absolutamente ninguna razón para agregarle un contenido a la Constitución, porque funciona para en los dos sentidos. Si el presidente renuncia, asume el vicepresidente número uno. Pero al revés, también renunciaron los vicepresidentes uno, pero seguía el presidente en ejercicio. Renunció el presidente segundo y seguía el presidente en ejercicio. Y quedaba el presidente de la Asamblea Legislativa, porque son cuatro figuras en fila para evitar que el país se quede acéfalo. Entonces, si el presidente renuncia, tenemos una solución. Y si renuncian los vicepresidentes, tenemos una solución. Entonces, yo no veo aquí cómo se lo pueden impedir. Ahora, no creo que va a pasar desde ningún punto de vista, pero
¿usted no cree que renuncie?
No, ha sido solo para, en mi opinión, es solo especulación política.
¿Para crear algún tipo de expectativa?
Sí, exactamente, crear expectativa, división entre la oposición.
Pues lo ha logrado.
Definitivamente.
Lo ha logrado. ¿Y usted cree que le dé réditos, popularidad?
Bueno, es que la oposición se ve tan desgranada que utilizan estos argumentos, por ejemplo, que el presidente es autoritario. Bueno, dígame usted, doña Evelyn, ¿cuál reforma constitucional se ha hecho y cuál reforma legal se ha hecho que le haya otorgado más poder a este presidente que todos los demás del año 49?
No
hay absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Bueno, la personalidad,
el
estilo y la personalidad de tomar decisiones. Puede ser que, como lo dice, es una cosa, pero tomar decisiones, a mí me parece que sí hay una gran diferencia. Bueno, es la, como que a usted le den un machete, usted no lo usa, y a otra persona se lo dan y esa persona sí lo usa, pero es el mismo machete.
De acuerdo, estoy de acuerdo, ¿verdad? Con usted. Es cierto. Y yo creo que ese mismo estilo, así como no les gusta a muchos, de a muchos sí les gusta. Hay que ser muy honestos.
Bueno, pareciera que sí, porque según lo que dicen estas encuestas, muy estables todas y de diferentes fuentes, hay personas que les gusta que un presidente ejerza el mandato que el pueblo le dio. Otros no lo ejercen. Digamos, yo sí creo que hemos tenido tres gobiernos seguidos antes de este en que los presidentes no ejercían su mandato pese a tenerlo, ¿verdad? Era un ejercicio parcial, muy administrativo, muy poco ejecutivo, pero bueno, esas son personalidades.
Con algo de temor.
Eso no es una reforma constitucional, ni es un exceso de la autoridad. Y le voy a dar un ejemplo. El presidente emite decretos, por ejemplo, y de repente un tribunal suspende la eficacia del decreto. ¿Por qué? Porque así ha sido siempre. Lo que pasa es que si usted emite más decretos o trata de solucionar problemas en áreas muy conflictivas, puede ser, perdón, que algunos decretos sean suspendidos por jueces y otros no. Pero es exactamente el mismo procedimiento para cualquier presidente en la historia.
Don Fabián, ¿por qué, ahora que hablamos de tiempos atrás, por qué hasta ahora, hasta el 2025, se aprueba una ley de extradición de nacionales? Si ya sabíamos que el narco había penetrado el país completo.
Bueno, esa es una de las grandes preguntas, porque desde aquella sentencia de la Sala Constitucional del año 92, inmediatamente pudo haberse planteado la reforma constitucional, sí. Inmediatamente, y no hasta ahora. Bueno, como dicen, nunca es tarde cuando la dicha es grande.
Sí,
pero sí es tarde, porque se pudieron haber extraditado personas,
claro,
por 20 años.
Claro que
Claro que sí.
Y aquí la gran pregunta es, si todo esto empezó, es importante saber a partir de cuándo empezó. Y la respuesta la tiene este extraditable, justamente.
Sí.
Él lo puede decir.
Sí, bueno, digamos, no, es que son muchas personas que pudieron haber sido extraditadas, porque tenemos también, digamos, de estafas bancarias,
sí.
Estafas informáticas, defraudaciones y otro tipo de contrabandos, no solo el tráfico internacional, ¿verdad? Sino de drogas, sino de muchos otros productos y de muchas otras sustancias. Entonces, es una lástima que lo hayan dejado tan limitado solo a dos delitos.
Pero siempre, ojalá y haya espacio para incorporarle más. Ya le explico qué es la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde, bueno, no me alcanzó el tiempo para todo lo que quería conversar, pero he conversado con Fabián Silva. Fabián Bolio Echeverría, acerca de dos temas que son de gran interés. Uno es la extradición de Celso Gamboa, y el otro tema es, el presidente renunciará, no renunciará, es constitucional o no que tenga que pedirle permiso a los diputados para poder o no hacerlo. Don Fabián, la cereza en el pastel es la reflexión final que yo le pido a mis invitados acerca de los temas que hemos conversado. Yo pongo mi cereza en el pastel porque, bueno, esta ley de extradición de nacionales creo que está abriendo un gran portillo. Coincido con usted que si circunscribe a dos delitos, pero se abrió una puerta, y me parece que esto es digno de alabarlo en los diputados que firman esa ley, que la promueven, porque confío yo que esto, no sé si acabará con el narcotráfico en el país, no estoy segura, pero por lo menos será el principio del remedio. Esa es mi reflexión. La suya, por favor.
Sí, la reflexión sería que la Asamblea Legislativa se dedique a resolver los grandes problemas del país, que abandonen la oposición destructiva, negativa, uh-huh. que abandonen estos proyectitos de ley, como ellos mismos lo llaman, chayote, uh-huh. que no engordan ni alimentan, y se dediquen a los grandes problemas del país. Tenemos un problema grave en el tema de las pensiones.
Sí.
Yo siempre he sugerido que hay que hacer una única Agencia Nacional de Pensiones y unificar todos los regímenes, porque nos vamos a quedar sin pensiones. Luego, el tema más grave del país, las tarifas y procedimientos de la Caja del Seguro Social son muy altos para gente que inicia sus negocios, sus emprendimientos. No hay límites, no hay reglas, pueden aumentarlo libremente. Tienen un problema gigantesco en el área de compras, de contratación administrativa. Hay que tomar decisiones allí. El monopolio de importación de hidrocarburos de Recope, creo que no tiene razón de ser, deberían discutirse. Generación de energía, deberíamos ayudar todos a que se genere energía en todos los techos de las casas, en las fincas que tengan energía geotérmica, deberían ocuparse a una gran discusión sobre el futuro de la energía del país.
Ojalá, pero no sé si en esta asamblea les dará tiempo, porque están muy abocados a la campaña política.
No, evidentemente ellos van a continuar una oposición destructiva, porque ya están en campaña política. Uh-huh, uh-huh. Pero esa sería la cereza del pastel, es ocuparse de los grandes, grandes problemas que tenemos en el país, y no de estos proyectitos que resuelven resuelven procesos administrativos nada más. Algo que faltó, una pequeña autorización. Hay decenas de leyes para autorizar la cesión de un terreno a una escuela. Uh-huh. Sí, bueno, muy bonito, pero eso es mínimo,
sí. Muchísimas gracias, don Fabián Bolio Echeverría, por haber estado con nosotros, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.